continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Historia del Arte. Hoy nos acompaña la profesora Alicia Cámara. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Como ya comentamos en el anterior programa, vamos a continuar hablando del Renacimiento ahora de una manera más global y centrándolo en España. ¿Cuándo podemos entonces empezar a hablar del Renacimiento en España?
En el siglo XVI. Es decir, la respuesta inmediata y clara en este caso. Porque en Italia se va gestando este nuevo lenguaje y estas nuevas formas a lo largo del siglo XV. Pero no es hasta tiempo, bueno, quizá un poquito antes del inicio del XVI, cuando comienza la nobleza española, pero vamos, es España y es Francia y es en general. Es decir, cuando se exporta a las cortes europeas el modelo italiano del Renacimiento de una manera masiva, de una manera clara, y ese arte nuevo se convierte en un arte de prestigio que los monarcas y los nobles quieren incorporar, es en el siglo XVI. Así que ahí, porque el 15, digamos, en España, podríamos decir, es gótico.
Es decir, que tarda prácticamente un siglo, o casi un siglo.
Claro, y eso puede llevar a que el alumno en algún momento tenga una cierta confusión, de decir, bueno, pero ¿por qué el siglo XV? Bueno, pues porque todo ese modelo que va vinculado a una idea de corte también, estas cortes del Renacimiento italiano a lo largo del XV, pues es cuando se exporta. Es decir, Leonardo da Vinci va a trabajar para Francisco I de Francia. Es decir, los artistas italianos se convierten en un bien muy preciado en las cortes europeas. Y, no sé, también se pide a Miguel Ángel para el Escorial algún diseño en España. Pero ya es en el 16 cuando el modelo italiano se difunde totalmente por las cortes europeas.
Se difunde el modelo italiano y en España llega el modelo italiano tal cual o sufre algunos cambios o algunas transformaciones adaptándolo, digamos, a lo que es la realidad artística española.
Se adapta en muchísimos casos, porque, digamos, en estado puro llega mucho más a lo que es justo lo que es la corte del monarca, o lo que son familias como la de los Mendoza, que son familias fundamentales en la introducción del Renacimiento en España, y en esos casos a lo mejor pues se traen un patio entero de Italia para su palacio, se traen a los artistas, se importan las obras directamente, pero hay unas pervivencias muy fuertes de lo que es el arte anterior, de lo que es el arte gótico, y claro, se va adaptando, y entonces da lugar, en cada país es distinto, pero por ejemplo en España da lugar en un primer momento a lo que se ha llamado plateresco.
Sí, eso me gustaría saber, que el plateresco, que lo oímos muy a menudo este término, pero ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Es renacimiento?
Es renacimiento, sí. Es renacimiento porque los modelos para ese tipo de decoración que recuerda la labor de la platería, por eso se llama plateresco, porque es una labor muy minuciosa, es una labor como de filigrana realmente con la piedra lo que se hace en este estilo plateresco. Pueden recordar la fachada de la Universidad de Salamanca, por ejemplo. Lo que se utilizan son modelos tomados muchas veces de libros. Aquí hay que tener en cuenta también lo que es la imprenta en la difusión de los modelos, claro, tomados muchas veces de libros que son los modelos que se consideran de la antigüedad clásica, modelos muchas veces importados de Italia. Lo que sí es cierto es que muchas veces estas fachadas platerescas o estos elementos platerescos de decoración se insertan o se incorporan a edificios construidos con un sistema gótico, porque también hay que tener en cuenta que la evolución en los sistemas constructivos pues puede tardar más tiempo. Es decir, aprender a hacer una cúpula no es lo mismo que saber hacer una bóveda de crucería por parte de lo que son los maestros de obra, ¿no?
Es decir, que nos podemos encontrar con un edificio gótico y que tenga una fachada plateresca y tendremos que saber diferenciar que el edificio es gótico aunque la fachada sea plateresca.
Sí, lo que pasa es que al insertar ese tipo de fachada sí que está claro que quien ha encargado esa fachada, quien está pagando esa fachada, el mecenas, cliente, promotor o como lo queramos llamar, realmente está queriendo dar una imagen de arte nuevo, de modelo, de lenguaje nuevo, de este importado de Italia renacentista. Otra cosa es que esté en un edificio con una estructura gótica todavía.
Hablando precisamente de clientes, en el anterior programa hablábamos pues, de un cambio, se da un cambio en el Renacimiento en cuanto a los clientes, en cuanto al tratamiento al arte y al artista. ¿Esto ocurre también en España?
Sí, ocurre también en España. Los clientes estudiar la historia del arte en este momento es estudiar la evolución del gusto, claro. Y este cambio de gusto que se produce en el arte español tiene muchísimo que ver con quién encarga esas obras y qué es lo que quieren. Entonces, la historia del gusto muchas veces hay que estudiarla más a través del cliente que a través del artista o del arquitecto. Ahí es famoso siempre el caso, yo creo que también es un tópico el citarlo, pues de Rodrigo Gil de Ontañón, que es capaz de realizar obras en estilo gótico, digamos, entre comillas, y obras en estilo renacentista, entre comillas. Depende quién se lo esté encargando. Maneja los sistemas, los lenguajes, y entonces depende muchas veces del cliente.
Del gusto del cliente.
Claro, y entonces todo lo que es el mundo de la corte en torno al monarca, hay que tener en cuenta también, que yo creo que lo decíamos en el programa anterior, la monarquía española en este momento es la más poderosa. Y luego ya no lo será, pero vamos, en este momento no cabe duda. Y claro, mucha nobleza española está desplazada en Italia, también está desplazada en América y está desplazada en los Países Bajos y está desplazada en lo que son los reinos de la monarquía en distintas partes del mundo. Pero en Italia, en los reinos españoles en Italia, en lo que es Nápoles y Sicilia y lo que es el estado de Milán, pues evidentemente, entonces claro, estas personas, virreyes y todo su entorno, incorporan y traen a España cuando vuelven esos modelos italianos.
Están en contacto, tenemos información de primera mano, podríamos decir, prácticamente.
Por supuesto, y muchas veces a la vanguardia, además de lo que se está haciendo. También hay muchos viajes de artistas a Italia, de artistas españoles y artistas italianos que vienen a trabajar a España. Pero sí, desde luego, lo que es el cliente, lo que es la nobleza y lo que es el papel del artista, cambian bastante.
Y hablamos también de monarquía. También los reyes tienen mucho peso, mucha importancia.
Muchísimo, muchísimo. En lo que es la evolución del gusto, mucho. Por ejemplo, ahora en este año ha estado muy de moda Isabel la Católica, ¿no? Por todas las celebraciones y se siguen celebrando exposiciones y congresos que yo invito desde luego a todos nuestros alumnos a que visiten la que tengan cerca, sea Valladolid, sea Granada, sea donde puedan, ¿no? Porque, o sea, Valencia, que también hay otra ahora mismo, si yo no recuerdo mal. Y ahí también van a poder apreciar un poco lo que es esa introducción de un primer atisbo de renacimiento, pero mezclado con lo que es, por ejemplo, el gusto de la reina católica por la pintura flamenca, las colecciones que tiene de pintura flamenca. Pero a la vez, como para hacer determinados sepulcros, lo que se traen son artistas italianos, como el sepulcro del príncipe Don Juan o los sepulcros de Granada. Es decir, que es un buen momento también para ver lo que es el Renacimiento en España y los inicios del Renacimiento en España en esta época de los reyes católicos. Y cómo no es unívoco, cómo no es un solo lenguaje ni un solo modelo, sino que se mezcla también con ese gusto por Flandes. Y desde luego, el gusto de la monarquía es fundamental. Y si fundamental es con la reina católica, con Isabel la Católica, por ejemplo, lo va a ser también con Carlos V... quizá en menor medida por menos implicación el personal, pero lo va a ser, y desde luego va a ser absolutamente determinante con Felipe II. Sí, Felipe II es el rey que decide convertir realmente el arte y la arquitectura en un instrumento de poder.
Hablaremos luego precisamente de los gustos. Leía el otro día, no recuerdo muy bien dónde, que a Felipe II, por ejemplo, pues no le gustaba mucho el Greco, pero sin embargo le encantaba el Bosco. Entonces me parece muy curioso, además.
Ya, pero tampoco es tan exacto. Le encantaba el Bosco. Y en su colección privada tenía las obras del Bosco. Y el arte del Greco, ahí entramos en un problema que yo creo que no lo hemos tocado nunca, que es el tema de la contrarreforma católica. El tema de lo que es el control de la imagen religiosa y cómo la imagen religiosa, después del Concilio de Trento, tiene que ser un instrumento de propaganda de las verdades de la Iglesia y tiene que estar absolutamente controlada por la Iglesia.
Algo importantísimo los reinados de Carlos V y de Felipe II, importantísimo.
En el de Felipe II, Carlos V todavía no. Es decir, el Concilio de Trento acaba en 1563, que es cuando ya se dan las normas y luego los concilios provinciales van difundiendo esas normas sobre control de las imágenes. Y con el caso del Greco es que sucede una cosa muy curiosa, que es que le encargan el Greco, cuando viene a España desde Italia, sí parece que tiene intención de trabajar para el monasterio, para Felipe II, para la corte del rey de Felipe II. Y entonces le encargan el martirio de San Mauricio. Y el martirio de San Mauricio resulta ser una obra en la que el Greco se muestra como un pintor, digamos, vanguardista y muy avanzado, como pintor manierista, y entonces hace una cosa que es desplazar el tema principal, que es el del martirio, a un segundo plano, y dejar la conversación de las personas que van a ser martirizadas, San Mauricio y sus compañeros, la Legión Tebana, en un primer plano. Y eso desagrada al rey, Felipe II, porque no es claro, porque como pintura religiosa no resulta clara para quien lo iba a contemplar en uno de los altares de la Basílica del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial. En cambio, pero no se deshace del cuadro, ¿eh? Sigue en el Escorial. Es decir, que no es que no le gustara el Greco, simplemente no era adecuado.
No le parecía adecuado la forma de tratar.
No era adecuado para lo que era la la voluntad contrarreformista que tiene ese edificio del Monasterio del Escorial, de docencia, de enseñanza, de control, de todo el tema religioso. Entonces, no es que no le gustara exactamente, es que no era adecuado.
Volveremos al Greco después, pero vamos a quedarnos ahora precisamente en el Monasterio del Escorial, que es pues una obra, cuanto menos, asombrosa.
Bueno, sí, yo la verdad es que creo que si hablamos con cualquier persona mínimamente interesada por España, del resto del mundo, mínimamente, pues, si le preguntamos por un edificio español, el que nos va a citar es el Monasterio del Escorial. Yo creo que eso es algo, si lo mismo da que le estemos preguntando a un japonés que a un hindú. Si en algún momento han pensado en España o les ha interesado el arte español, o pues el Monasterio del Escorial es como una obra cumbre de lo que es. Y luego además tiene muchísimas influencias posteriores en lo que es el siglo XVIII, incluso en la época de Franco. Es decir, que el Monasterio del Escorial es la gran obra de Felipe II, es la gran obra de arquitectura del siglo XVI español, del Renacimiento en España, y es una obra con un peso histórico y un peso desde el punto de vista del sistema constructivo utilizado y de todo, verdaderamente, sí, pues asombrosa.
¿Podemos hablar un poquito de cómo es el Monasterio del Escorial? Dar alguna pincelada de eso que se ha llamado además estilo herreriano, supongo que por Herrera, supongo. ¿Podemos dar alguna pincelada?
Sí, porque Juan de Herrera es el arquitecto que concluye, porque no es quien lo empieza, que lo empieza otro arquitecto traído desde Italia, que es Juan Bautista de Toledo, que se lo trae el rey desde Italia, y luego cuando muere, y bueno, en un determinado momento es Juan de Herrera el que se hace cargo de las obras del monasterio, siempre con Felipe II detrás controlándolo todo, y de ahí el nombre de herreriano, dado a este estilo. Y es un estilo que podríamos llamar un estilo desornamentado, que basa lo que es su belleza en las proporciones, en la geometría. Es decir, cualquiera que conoce el monasterio es una especie de bloque de masa pétrea, donde, bueno, antes hemos hablado del plateresco, bueno, nada más alejado del plateresco, de lo que es esa cosa casi festiva, ¿no?, que tiene el plateresco. Esto es muy rotundo, es muy potente, ¿no?, lo que es toda la estructura, y es una arquitectura eso desornamentada. Utiliza los órdenes clásicos, lógicamente, estamos en el Renacimiento, y se basa en la proporción y en la geometría, como ya he dicho. Luego la base es el cuadrado de la estructura del monasterio, el cubo, la figura cúbica, y luego es un edificio muy complejo en sus funciones, con muchas funciones, porque es monasterio, es colegio, dentro de estos ideales de la contrarreforma de docencia, es palacio, es un centro de saber con una biblioteca impresionante, es basílica y es panteón, porque una de las últimas razones de la construcción del Monasterio del Escorial es tener un enterramiento con la magnificencia y al nivel, digamos, que tenía que tener la monarquía española. Entonces se hace ahí ese panteón, que por cierto es un panteón que no se acaba hasta el reinado de Felipe III, pero es el corazón, digamos.
Desde luego, Felipe II, supongo que como rey católico y además pues como cabeza del catolicismo en ese momento, pues tuvo que influir mucho, un poco también por lo que hablábamos antes del Greco, que ahora volveremos a ello, también en el Escorial, en todo, en el arte. Tuvo que influir su personalidad.
Sí, influyó mucho. Lo que pasa es que tampoco son personalidades simples, porque antes de que tú comentabas lo del Bosco, ¿no?
Sí, que me parece muy curioso.
Claro, Felipe II, que es el monarca del monasterio del Escorial, que está detrás de toda la construcción de este monasterio, de todas las pinturas y de todo lo que los artistas italianos que vienen o dejan de venir a trabajar en el monasterio, de todo, absolutamente de todo lo que se hace. Y además hay que tener en cuenta que se hace, quitando ese tema del panteón, se hace todo en su reinado. Es decir, que es una obra que se le dedica un verdadero dineral. Y es un edificio en el que todas las imágenes pues llevan ese mensaje docente contrarreformista, ¿no? De imágenes muy claras en sus mensajes, enseñar la verdad, es decir, esa idea de la Biblia de los iletrados que se recupera ahora de la Edad Media, de que las imágenes tienen que ser docentes y tal. Pero luego en sus colecciones privadas no solamente es que tenga el Bosco, es que tiene también las obras de Tiziano, por ejemplo, de tema erótico y de tema mitológico, lo que son las Venus desnudas. Entonces, ahí está apareciendo la idea del decoro. Hay cosas que son adecuadas para un lugar, otras cosas que no lo son. La colección privada sí.
Probablemente como rey, bueno, le gustaban unas cosas y como hombre o como persona otras.
Claro.
Pienso. Vamos.
Sí, sí, sí. Y además era un buen conocedor del arte y un gran admirador de las obras de arte y un buen coleccionista. Entonces, pues sí, pero es complejo. Y desde luego sí, Felipe II ha pasado un poquito a la historia como el gran monarca de la contrarreforma. Es el que cuando se pone en marcha todos estos principios, que estamos hablando del tema de las imágenes, pero bueno, hay muchos más.
Y volviendo al Greco y también retomando un poco pues la exposición del Museo del Prado, de lo que ya hablamos en otro programa, esta exposición de retratos, el Greco tiene retratos en esta exposición que se pueden ver también, ¿no?
Sí, el Greco es un gran retratista. El Greco es un excelente retratista y además es un tipo de retrato que no es tan frecuente en esa época en España, porque es la mayoría de sus retratos son retratos de lo que es la élite intelectual toledana. De muchos no sabemos los nombres, de otros sí, pero bueno, médicos, historiadores, caballeros, nobles, pero no es el retrato de corte. Porque el Greco no trabaja, es decir, ya una vez despedido por Felipe II después de ese fracaso, ya no vuelve a trabajar para el monarca, ya no vuelve a trabajar para el rey, entonces ya no son retratos de corte. Así que son unos retratos verdaderamente muy, muy interesantes desde el punto de vista de la galería de retratos que hace de hombres ilustres. Pero a la vez también estamos viendo en estos retratos del Greco lo que es la influencia de la pintura veneciana en su obra, de lo que es el retrato veneciano, la influencia que tiene, porque el Greco, antes de venir a España, está en Venecia y está en Roma. Entonces ahí se va formando, que es algo que quizá habría que recordar, ¿no? Y hay una influencia también grande del retrato veneciano. Y en los retratos del Greco yo creo que una de las cosas así más interesantes es el tema de cómo es capaz de la captación psicológica.
De la personalidad, del espíritu de la persona.
Claro, claro, es que no nos importa saber o no saber, aunque se ha apuntado alguna posibilidad de quién puede ser el caballero de la mano en el pecho, por ejemplo. Con muy poco elemento, nada, lo está definiendo, ¿no? Un poquito de empuñadura de espada que se ve, la postura, cómo está la mirada, el tipo de traje, ¿no? Entonces, pues lo mismo que antes comentábamos, que si alguien piensa en un edificio del Renacimiento en España, en un gran edificio de arquitectura española, pensaría en el Monasterio del Escorial. Si alguien piensa cómo sería un caballero del siglo de oro en España, pues casi casi la imagen que se nos viene es el caballero de la mano en el pecho, aunque no sepamos quién es.
Hay otra cosa que me parece curiosa. En un cuadro como en el entierro del Conde de Orgaz, yo por lo menos no percibo demasiada perspectiva. Sin embargo, la perspectiva era uno de los elementos primordiales del Renacimiento.
Sí, y lo que pasa es que estamos con un pintor que es un pintor manierista. Entonces ahí entramos en este tema del que hablábamos en el programa anterior, me parece recordar, el tema del manierismo. Entonces el Greco, que tiene unas primeras obras en Italia, por ejemplo, en las que está utilizando clarísimamente la perspectiva, con una serie de puntos de fuga perfectamente claros, escenarios arquitectónicos para insertar las figuras, una cosa, pues en un momento dado en su obra es la figura humana la que predomina y no hay nada que distraiga la atención de lo que es la figura humana que aparece precisamente también para controlar el mensaje, para que no haya nada que distraiga, Y en la obra del entierro del señor de Orgaz o del conde de Orgaz, realmente sí hay un... Por ejemplo, ahí hay una galería de retratos formidable. Sí que sabemos que todos los retratados son retratos de verdad de gente de la época de la Toledo del Greco, aunque no conozcamos a muchos. Y lo que interesa es el mensaje, que es un mensaje claramente contrarreformista. Entonces, sí está utilizando... por ejemplo, es un pintor que hay determinados detalles que estarían pintados a la manera de Miguel Ángel o a la manera, es decir, un tipo de luz artificial, como decíamos, una cierta estilización de las figuras, sobre todo en la zona del cielo. Es un pintor en esa fase, digamos, es un pintor manierista.
Estamos hablando, desde luego, exactamente, de un pintor manierista. Y volviendo a la exposición, ¿por qué hay tantos retratos, pues, de reyes, de nobles? Aunque parece obvio por el tipo de clientela.
Claro, claro, ¿quién se podía permitir que le pagar a estos excelentes retratistas y pintores? Hay que tener unas posibilidades económicas, y no solo económicas, incluso de prestigio, porque también el retrato es algo que define un estatus, clarísimamente.
Y aunque, bueno, fuera un poquito quizá del tema, y quizá sea poner un poco en un brete, pero hablando del retrato, ¿qué tal es el retrato español, no solamente del Renacimiento, sino en general? ¿Es bueno dentro, por supuesto, de lo que es la pintura universal?
Sí, sí lo es. Es realmente, en la pintura española tenemos algunos de los mejores retratistas al nivel de la pintura universal, es decir, si los puntos de comparación pueden ser un Rembrandt, un Rubens, la pintura inglesa, los retratistas, estos Gainsborough, etcétera, del 18, realmente hay unos retratistas formidables. Hemos hablado del Greco, que es un retratista formidable. Hay también un retrato de corte en el siglo XVI de Sánchez Coello, etcétera, que son también estupendos y perfectamente comparables con retratos que se estén haciendo en Inglaterra o en otros lugares. Retratista maravilloso es Velázquez.
Hablaremos de Velázquez y de barroco el próximo programa.
Velázquez es un retratista único y que asombra, además, cuando viaja a Italia y expone su retrato de Juan de Pareja o el mismo retrato que hace de Inocencio X. Es decir, no es que sea formidable porque el monarca, el rey Felipe IV, dijera que, y las meninas y todo esto, ¿no? Y los retratos del rey y la reina y tal, es que realmente es un retratista fantástico. Pero es que si nos vamos más adelante, por ejemplo, Goya como retratista es un retratista también que, se ha dicho en algún momento que si uno entra en una sala de retratos de esa época, que es, fines 18, segunda mitad 18 y comienzos del 19, ¿no? Es decir, hasta que muere Goya, de alguna manera son personajes que están vivos casi en el retrato, es decir, que se diferencia porque además Goya se implica mucho con la simpatía o con la antipatía, con la manera de ver al personaje a la hora de retratarlos.
También se dice que Goya retrata también el alma, de alguna manera, el espíritu del personaje, no solamente...
Sí, sí. Retrata el alma, pero retrata también lo que él siente acerca de eso. Es decir, ahí también cambia mucho el artista. Es decir, Velázquez pintaba, pero sabemos muy poco de lo que él opinaba. De lo que él opinaba realmente de eso.
Con respecto al personaje.
Con respecto al personaje. En cambio, hombre, podemos imaginar muchas cosas y muchas se han imaginado, pero realmente, pero sí, en cambio, en Goya hay mucho más ya el artista contemporáneo que expresa lo que siente a través de la pintura. Es decir, eso que se ha dicho, que en la época de Goya el artista, más que espejo, ya comienza a ser lámpara, es decir, como que ilumina la realidad en lugar de ser solo un reflejo. Entonces Goya en ese sentido se implica mucho más en lo que pinta, en unos retratos más que en otros, obviamente, ¿no? Y además va evolucionando mucho con el tiempo, desde que pinta a las familias nobles al comienzo hasta que pinta a los burgués, algún amigo así muy pintado como un burgués, ¿no? al final. Luego, por ejemplo, está en la exposición el retrato de Gertrude Stein de Picasso, que es un retrato fantástico, del que Picasso dijo eso de que algún día esta mujer se acabaría pareciendo a su propio retrato, como si hubiera captado realmente la esencia, el alma del personaje. Entonces, yo creo que el retrato español está perfectamente integrado y a veces realmente marcando pautas, etcétera, en lo que es la historia de la pintura universal y no es localista en el sentido de esto es España, y yo creo que tiene unos valores universales que justifican desde luego esta exposición y todas las que se quisieran hacer del retrato.
Y ya para despedirnos, ¿qué líneas podemos marcar dentro del Renacimiento en España?
Pues dentro del Renacimiento en España, volviendo al tema que teníamos, el papel de lo que es el arte de corte como modelo. Es decir, lo que se hace en los grandes centros artísticos que sirve de modelo para centros menores. La evolución que va habiendo, que es bastante compleja, es decir, no es nada fácil de repente hablar de Diego de Siloe y la Catedral de Granada, Van de Elvira, pero luego hablar también de otro tipo de arquitectos. Por ejemplo, estoy pensando en arquitectura. Pero bueno, que hay una evolución que muchas veces se integra con lo que son las tradiciones y esos mecanismos que hay de importación del arte italiano a través de los viajes, a través de los libros, de los tratados y a través de unos clientes que exigen, que están pidiendo ese arte nuevo hasta llegar a la culminación con Felipe II, que es el, digamos, como creo que he comentado antes, el que convierte el arte en algo esencial de su reinado, es decir, en algo esencial para su monarquía, la utilización del arte como imagen de su monarquía.
Pues como decimos siempre, y sobre todo en estos programas de arte, pues ahí están las obras, acérquense al Escorial, acérquense
a las exposiciones que ahora se están
hablando,
celebrando,
pues en Valladolid, en Valencia, allí donde estén.
En el Museo del Prado, en donde estén, sí.
Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Gracias.